Gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga otra vez. Gracias al Señor, estamos ahora prestos para estudiar su santa palabra. Amén. Gloria al Señor. Me alegro de que se hayan propuesto en el corazón estar aquí y que Dios les haya permitido estar aquí también. Amén. Gloria a Dios. Estoy seguro hubo otros hermanos que estaban en su corazón estar, pero por alguna dificultad no estuvieron. Amén. Ahora, por aquellos que pudieron haber estado, hermanos, y no hicieron el último esfuerzo, pongámonos en oración, porque sabemos que muchas veces pues tenemos trabas, tenemos 20.000 situaciones, amén. Pero cuando usted viene a ver, a veces uno piensa, ay, lo que hizo falta fue quizá tomar una decisión y estar para la gloria del Señor, amén. Y hay una bendición. Así que para la próxima vamos a orar en esta ocasión para que la próxima nuestro hermanito esté con nosotros aquí, gloria sea el Señor. Una bendición que tenemos todos, amén. Empezando por mí, gloria sea el Señor. Me gozo de estar aquí con ustedes. Y hoy continuamos con los estudios bíblicos en Lucas, amén. Gloria sea el Señor. Hoy vamos a estar en el capítulo 10 de Lucas. Bendito sea el Señor. Estudio número 11, el título, el gozo de ser discípulo. Gloria sea el Señor. Y vamos a estar ahí en Lucas capítulo 10. Amén. Vamos a reseñar casi todo el capítulo. Hay unos versos que, por ser bien similares a versos anteriores que estuvimos discutiendo la semana pasada, pues solamente lo vamos a discutir ligeramente, nos vamos a concentrar en otros puntos importantes. Pero si usted tiene la guía que utilizamos para los estudios, va a notar que añadimos dos puntos que yo entendía son importantes al bosquejo del estudio. Amén. Los va a ver ahora. Así que vamos a estar aquí en los 42 versículos de Lucas 10. El verso clave es Lucas 10:2, que quisiera que alguien bien valiente, por aquí está este hermanito del micrófono, gloria al Señor, que nos ayuda siempre, para que entonces lo podamos leer. ¿Algún voluntario que lo quiera leer? Sí, sí. Ahí bien.
Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies.
Amén. ¿Cuántos han escuchado ese verso anteriormente? Muchas veces, ¿verdad? Tiene que haberlo escuchado más de una, dos o tres veces, posiblemente hasta más de 10 veces. Amén. Fíjense lo peculiar que es esto. Porque la obra del Señor es grande, hermano. Usted va a ver aquí que el enfoque de este capítulo 10 habla de los discípulos, en este caso, más de 12 discípulos, como vimos en el capítulo anterior, que fueron encomendados por el Señor para ir a predicar la palabra, y para ir y sanar a los enfermos, y para ir y llevar la paz de Dios a donde no estaba. Amén. Así que hoy en día la encomienda del cristiano es esa misma. Gloria al Señor. Usted fue comisionado por el Señor para hacer lo mismo. Gloria al Señor. Así que, pero para ello, para hacer esa obra en tanto lugar y con tanta necesidad, hace falta obreros, hermano. Y mientras uno predica, mientras uno está dando el estudio bíblico, mientras uno está orando, hay otros que están llevando la palabra a otros lugares. Hay otros que están confortando al que está en necesidad. Hay otros que están intercediendo por tantas y cuantas necesidades y otros supliendo otras necesidades de forma física como tal. Amén. Peculiar de esto, como vamos a ver, de este verso que estamos viendo aquí, gloria sea el Señor, es que hay mucho trabajo, hay muy pocos obreros, y el Señor le pide a los mismos obreros, que son pocos, que le pidan al Señor, que es el dueño del trabajo todo, para que entonces envíe más obreros. Amén. Así que ahorita vamos a concentrarnos en este verso cuando vayamos a esta primera porción. Gloria al Señor. Lo está visitando Jessica Canales. Dios te bendiga. Qué bueno. ¿Y estos son tus nenes? Qué bueno. Tienes tres. Gloria al Señor. Qué bueno. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que sean bien bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria al Señor. Así que, hermano, el verso clave. Gloria al Señor. Suena como que hay mucho trabajo que hacer en la obra del Señor, ¿verdad? Exactamente, gloria sea el Señor, hay tanto trabajo para hacer. Ese ministerio que Dios nos dio a través de Jesucristo, que nos encomendó a través de Jesucristo, amén, no se hace, no se cumple con la autoridad misma que tú tengas. Ponte a pensar tú, de tu cuenta, de tu propia reputación, como dirían algunos, de tu propia fama, de tu propio poder, ¿con qué autoridad tendrías tú para hacer tantas y cuantas cosas en nombre tuyo? Imagínate cuánto menos posible sea hacerlas en el nombre del Señor. Pues para nosotros hacer las cosas en el nombre del Señor, hace falta el poder del Señor para hacerlas. ¿Amén? Por eso es que El discípulo no puede hacer nada a menos que el Señor mismo te dé la autoridad. Y cuando vemos que el Señor encargó a estos que mandó a predicar, Él les dio la autoridad. Cuando nos comisionó a nosotros ir por el mundo y predicar el Evangelio, también nos dio la autoridad y nos dio de su poder. Amén. Hay que ejecutar, tal y como el Señor nos lo dijo. Lo vamos a ver a través de la Escritura en esta hora. Así que estos son los 5 puntos que vamos a estar cubriendo hoy, mis hermanitos queridos. Los primeros 3 son los que están en el bosquejo del manual, pero los últimos 2 los añadí a este servidor porque son bien importantes. ¿Okay? Vamos a estar cubriendo la parábola del buen samaritano. Amén. Y vamos a estar aquí hablando acerca del gozo de poder servir a Dios correctamente. Gloria a Dios. Y en esa porción vamos a estar hablando de Marta, María y el Señor Jesús cuando la visitó allá en su casa en Betania. Amén. Esas porciones son bien importantes que las cubriéramos, así que las vamos a incluir en este estudio. Amén. Así que vamos a ir directo a estas porciones para entonces, de esa forma, pues poder cumplir lo que queríamos hacer hoy. Siempre vamos al mapa, ¿verdad? Para ver dónde estábamos. Te recuerdes el mapa de Palestina, de Israel. Todo está sucediendo hoy, mucho de ello, alrededor del mar de Galilea, pero ya, como dice el título de la unidad, se preparan para ir a Jerusalén. Pues el Señor Jesucristo con sus discípulos, usted no va a ver que van a ir bajando, porque en algún momento la historia donde se desata en la parte donde está en casa de Lázaro es acá abajo en Betania. Así que en algún momento se desplazan, ¿verdad?, a Betania. Amén. Así que la historia de hoy pues sucede en tanto en Judea, Betania, ¿verdad?, por aquí abajo, y en otras ciudades, porque no se nos describe a qué ciudades fue que fueron enviados estos 70. Sí se sabe que fue aparentemente por un corto tiempo, pero el Señor Jesucristo los envió a diferentes ciudades. Eran 70, de dos en dos eran 35 grupos, ¿no? Así que Él los enviaría a diferentes ciudades a ministrar el Evangelio. Amén. Vamos a hablar sobre eso cuando vayamos ahora a esta primera porción. Amén. ¿Algún hermanito voluntario que me quiera leer estos primeros 2 versos? Ya Carlos leyó el número 2, pero vamos a leerlo 1 y 2 otra vez para leer el contexto. Amén. Manita Úrsula lo quiere leer. ¿Cómo dice la palabra del Señor ahí en Lucas 10, 1 al 2?
Después sí. De estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, perdón, de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Amén. Gracias. Qué bueno. Después de estas cosas, dice la palabra, ¿después de qué cosas? ¿Qué había sucedido antes? Estuvimos estudiando la semana pasada. Había mandado 12 y los mandó de 2 en 2 también. Amén. ¿Después de ello qué sucedió? Exacto, eso lo estuvimos viendo en la última porción, que dice que hubo en 3 ocasiones diferentes, le pidió a 3 personas diferentes y las 3 le pusieron 3 excusas diferentes, ¿verdad? ¿Amén? Sí. Y estuvimos hablando de esas excusas, ¿no? O sea, unos que estuvieron dispuestos a ir y otros que, quizás uno de ellos dijo: Señor, te seguiré toda la vida. Y Él le dijo: yo lo dudo, porque tú estás buscando comunidades. Y yo te digo: ay, Señor, quiero ir contigo. Y dijo: no, pero es que tengo que ir a enterrar a mi padre. Y yo te tengo que ayudar a hacer, déjame que me despida de mi familia. O sea, todos tenían que hacer unas cosas que eran más importantes que servir al Señor. Recuerde que ese era el contexto, ¿ok? No era tanto que si se iba a tardar o no se iba a tardar. ¿Amén? Porque el Señor puede llamar a uno al ministerio y no necesariamente es que al otro día uno va a estar predicando por allá en Japón, ¿sí? Porque hay una preparación, ¿amén? Y hay un tiempo de Dios ideal. Cuando Dios separó a Pablo, dijo: apártame a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Y ya esa obra Él se la había encomendado desde cuando Él lo había salvado aquella vez cerca de Damasco, 14 años atrás. Saulo se preparó, Bernabé se preparó y Dios los envió. Y ya los había predicho que lo iba a hacer. Amén. Y así pasa con nuestro llamado del Señor. Ahora, a estos 3 que el Señor llamó, pues le pusieron unas excusas, dando a entender de que ellos tenían en su mente y en su corazón otras cosas que ellos consideraban eran más importantes que servir al Señor. Así que las cosas que habla aquí en este verso 1 se refiere a los que sí estuvieron dispuestos a ir y otros que pusieron unos pero aquello y lo otro. O sea, muchas trabas para servir al Señor, que es el dueño de todo y que los compró, especialmente estos 12 que envió, los compró con su sangre para que le pudieran servir de corazón. Amén. Dice que después de estas cosas, ¿qué hizo el Señor? Cogió a otros 70, ¿sí?, y los envió de dos en dos a toda la ciudad. Ok, vamos a ir a esas porciones. Gloria al Señor. Ahora bien, hay un detalle con los números aquí. ¿Ok? Los 12 primero y aquí los 70. ¿Ok? El número 70, por lo general, ¿okay?, se relaciona con las naciones. ¿Ok? Para los judíos, acuérdense que el contexto que está sucediendo aquí es un contexto judío. Acuérdense, estos discípulos eran todos judíos, incluyendo los primeros 12 que había enviado en el capítulo 9. Para ellos era bien claro que el número 70, casi indiscutiblemente, representaba a los gentiles, o sea, la humanidad, las naciones, por así decirlo. ¿Ok? Se hablaba tradicionalmente en el contexto judío de que las naciones eran 70, ¿verdad? No que necesariamente eran exactamente 70, pero cuando hablaban de 70 mundos, pues eran 70 naciones que habían regadas por diferentes partes del mundo. Y las naciones esas que se enumeran en el capítulo 10 de Génesis, ¿sabes?, que se enumeran diferentes partes, y las hemos estudiado, ¿verdad?, anteriormente, son 70 en la Biblia que está escrita en hebreo como tal. Así que cuando hablamos de 12 en la primera ocasión, 12 es un número que se relaciona mucho, mucho con el pueblo de Israel. Las 12 tribus de Israel, bendito sea el Señor, los 12 hijos de Jacob, de donde salen las 12 tribus, amén. Cuando vamos también al Nuevo Testamento, allá en el contexto del Apocalipsis, vemos que el número 12 aparece mucho también en relación con el pueblo de Dios también, con el pueblo de Israel especialmente. Así que se puede entender también por el mandato que le dio en el verso, en el capítulo 9, si usted se fija, vamos un momentito allí. Verificar. Sí. En el capítulo 9 como tal, directamente, no aparece la cita, pero déjame ver si está en Mateo 10, porque él les envía y les dice, en algunas casas no van a poder entrar. ¿Amén? Te voy a decir aquí. Sí, mire, sí, el texto paralelo a Lucas 9 está en Mateo 10. Si va a Mateo 10, verso 5, le dice, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Amén. Eso fue a los 12. ¿Okay? Así que le dijo, no entren a nadie que no sea solamente, que sea el pueblo de Israel. Solamente vayan a los del pueblo de Israel. No vayan a los samaritanos, ni vayan a los gentiles. No porque no se les iba a predicar nunca, sino porque aquí en el capítulo 10 vemos que entonces hay un grupo más grande, estos 70, que son enviados y no tienen ninguna condición. O sea, no les dice no vayan aquí, no vayan allá. Los mandó a diferentes ciudades. Y las ciudades que están en el medio, hermano, de donde estaban ellos localizados, que era aquí arriba, para llegar al final de la historia, hoy nos vamos en el capítulo 10, hasta aquí abajo, pues había que pasar por Samaria. Había que pasar por Galilea, las últimas ciudades, y todo Samaria para llegar a Jerusalén. Así que iban a predicar, hermano, a diferentes lugares, inclusive a las ciudades de los samaritanos. Si usted va a ver, no es casualidad que la parábola que se relata en el capítulo 10 tenga que ver con un samaritano también. Amén. Así que el Señor predicó primero, como decía la palabra, a las ovejas perdidas de Israel. Esos son los del capítulo 9, los 12. Así que una vez Él fue a ellos, ¿y qué pasó en general? ¿Sí? ¿Qué va a pasar ahora? Pero vamos a ver qué va a pasar ahora cuando vayan a todas estas ciudades, amén. Pero la palabra del Señor dice en Juan capítulo 1 que el Señor Jesús vino a lo suyo, a su pueblo. Pero su pueblo lo rechazó. Así que al rechazarlo su pueblo vino la segunda opción. Literalmente así lo dice la palabra. La segunda opción, ¿quiénes fueron? Los gentiles, o sea, todo el mundo aquel que no era judío, que no era de Israel. Y ahí caímos nosotros, gloria al Señor. Tal así va a resultar que al fin del tiempo, como vimos en Apocalipsis, el pueblo de Israel va a escuchar el evangelio del pueblo gentil. Del pueblo que ellos decían que estaba perdido, que no tiene esperanza, ese pueblo va a testificarles a ellos, para que ellos a su vez testifiquen en el periodo de la gran tribulación. Eso lo estuvimos viendo cuando estuvimos estudiando ahora Apocalipsis los últimos meses del año pasado. Amén. Así que todos estos gentiles iban a ser ministrados, hermanos, por estos hermanitos que estaban saliendo a predicar. Gloria sea al Señor. Ahora bien, ¿por qué los envía de dos en dos? ¿Por qué había enviado los primeros de dos en dos? ¿Qué piensa usted?
Bueno, porque cuando uno sale de los mentores, sucede una cosa. Primero, porque mientras tú le estás criticando a la persona, el otro puede ir orando. Además, pues entonces ya tú tienes también una seguridad y un testigo.
Amén. Exacto. Y el testigo, a la misma vez que puede ir orando, también puede estar pendiente y atendiendo otros detalles más. Amén. De la visita. A la misma vez que sirve de apoyo y de fortaleza. Porque acuérdate que tú vas a ir allí a pretender arrebatarle las almas a Satanás. Y Satanás no va a estar de fiesta. Amén. Al contrario, va a estar al acecho. Y van a perder 20.000 cosas, 20.000 trabas, 20.000 problemas, 20.000 situaciones que nunca ocurren, ocurren ese día. Amén. Así que, de dos en dos, van y ministran. Hay otra gran razón, que es la que estoy detallando aquí. ¿Sabe que a Jesucristo a veces le decían, tú te recomiendas a ti mismo, tu testimonio no es verdadero, le llegaron a decir en una ocasión? Porque las personas en aquel entonces entendían que para que alguien, la palabra de alguien tuviera peso, tenían que haber otras personas que la atestiguaran. ¿Amén? Por eso era que cuando Pablo decía, esta será la última vez que os escribo, la próxima vez iré a vosotros, lo dijo aquí en Primera de Corintios cuando estuvimos hablando, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Como que dice, por lo menos dos personas se necesitan para que atestiguen contra alguien. Cuando decía, le decía a Timoteo, Timoteo, no admitas acusación contra ningún anciano, a menos que sea por boca de dos o tres testigos. O sea, siempre se hace mucho énfasis, porque tradicionalmente se requería que alguien, si se iba a acusar a alguien de algo, ¿ok? O si se iba a corroborar algo, que no fuera la misma persona que lo dijera, que dijera, esta boca es mía, y yo lo digo, y lo garantizo yo mismo. El único que lo podía hacer, ¿sabe quién era? El Señor Jesucristo. Porque Él dijo, es que yo vine a hablar la palabra de mi Padre. El que atestigua contra mí es mi Padre y el Espíritu Santo. Así que ellos dos son mis testigos. Y nadie le podía decir nada. Pero nosotros, amén, cuando vayamos a decir, la palabra del Señor dice, Jesucristo es el único Señor y Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres. El que está a tu lado va a decir, amén. Así que van a estar allí dos de testigos. Por esa razón, los dividió de dos en dos. ¿Amén? Como vemos aquí en la figura, pues los envió cada cual a diferentes ciudades. Gloria sea al Señor. ¿Amén? Así que, más adelante, hermanito querido, cuando usted ve otras parejas de evangelistas, usted ve en Hechos, por ejemplo, a Pedro y Juan, en los primeros capítulos de Hechos, ¿saben? Siempre estaban Pedro y Juan en el templo. Pedro y Juan se metían en el mismo problema, en el concilio. Pedro y Juan predicando a la multitud. Pedro y Juan siempre estaban para arriba y para abajo predicando el Evangelio. Lo mismo vemos con Pablo y Bernabé, al principio del primer viaje misionero de Pablo, ¿amén? Más tarde Bernabé se fue con Marcos, cuando Marcos se separó de Pablo y de él, pues Marcos y Bernabé se fueron aparte, y después Pablo y Silas fueron también, ¿verdad?, como un equipo misionero. Gloria sea al Señor. Así que ellos nunca iban solos, hermanos. ¿Por qué? Porque se apoyaban mutuamente en la oración y también en el trabajo, porque el trabajo era difícil. Amén. Así que no es bíblico que alguien vaya a un lugar, a un campo misionero, vamos a decirlo así, de constante solo, ¿ok? Así que siempre tiene que haber alguien más que lo ayude. Gloria sea al Señor. Así que en este caso, así era que sucedía. Gloria sea al Señor. Así que, para como estoy diciendo aquí, hace falta la solidaridad y hace falta el apoyo del hermano. Por eso es, hermano, que uno se pone tan contento que uno está aquí en la casa del Señor y uno ve a todos los hermanos aquí. Amén. Mientras más hermanos llegan, más contento. Y ahora no voy a decir que es que la gente tiene que estar aquí para que el pastor esté contento. Eso es lo que quiero decir. El primero que se pone contento es el Señor, porque sabe, mira, gloria a Dios, allí están mis hijos en mi casa. Y allí yo estoy en medio de ellos. Amén. Porque hay una bendición de Dios que usted va a recibir. Gloria a Dios. Pero, ciertamente, cuando uno ve a los hermanos se pone bien contento. La fe de uno aumenta. El gozo es evidente. Y la bendición de Dios es evidente. Y a mí me confirma que Dios les habla a ustedes y Dios me ama a mí. Y Dios les ha hablado a ustedes tanto como me habla a mí. Gloria al Señor. Y aquí estamos sirviendo al Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que, por eso es que es importante, hermano, que vayan dos personas. Gloria al Señor. Ahora bien, fíjese el énfasis que ahora pone el Señor Jesucristo en el versículo 2, que fue el que estuvo leyendo Carlos, que es el verso clave. Amén. Él decía, la mies, le dijo el Señor Jesucristo, a la verdad es mucha. ¿Qué es la mies? Eso que están haciendo esos hombres ahí. Dice, ¿qué? Ah, la cosecha. Fíjate qué bonito se ven esos campos, con todas las espigas, color oro, el trigo se veía bien doradito, y los campos blancos, decían, los campos están blancos para la siega, decía el Señor Jesucristo. Hermano, qué bonito se ve, ¿y quién lo va a coger? ¿Quién se iba a tirar al sol? A coger sol en el cuello, como están haciendo ellos ahí. Ahí, jorobado, cortando, metiendo en unos manojos, y después alguien allá aventándolo, dándole así para que la paja vuele y el grano caiga, y recogiendo el grano en un saco, llevándolo. Eso era un trabajo arduo, era un trabajo que era a mano. Hermano, mire ese campo. ¿Cuánto se tardará una persona en cosechar ese campo? No ha llegado allá cuando ya se le dañó la cosecha. Hacen falta muchas personas, amén. Y estoy seguro, ¿qué mella iban a hacer 70 personas en un pueblo tan grande, caminando a pie? ¿Ah? ¿No se le hace usted que harían falta muchísimos más que 70 personas? Yo estoy seguro, ellos antes de irse decían, ¿y qué gran impacto vamos a tener nosotros? Porque si pensaban en su poder, y si pensaban en los poquitos que eran, era muy poco lo que iban a poder hacer. Amén. Así que, aún teniendo el poder de Dios y la autoridad de Jesucristo para hacer lo que iban a hacer, necesitaban más obreros, hermano. Hermano, ¿y qué tú crees de nosotros hoy? ¿Se considera usted un obrero del Señor? O sea, como dice el hermano James, la respuesta obligada es, sí, yo me considero un obrero del Señor. Pero contéstela usted en su mismo corazón. ¿Es usted un obrero del Señor? La otra pregunta es, ¿a quiénes llama el Señor a ser obreros? Esa respuesta es bien fácil. A todos nosotros nos llama para ser obreros. Así que si a todos nos llama para ser obreros, la respuesta a ¿es usted un obrero del Señor? Debería ser sí. Si la respuesta es no, la otra contestación es ¿qué debo yo hacer para hacerme un obrero del Señor? Amén. Otra pregunta que usted podría tener, ¿qué trabajo hace falta en la obra del Señor? Si usted tiene alguna duda, hable con su pastor. Él le puede recomendar cuánto trabajo hace falta en la casa del Señor. Hermano, mire, hacen falta cosas tan sencillas. Para darle un ejemplo, aquí en la casa de Dios. Cosas sencillas, mire. Por ejemplo, el ministerio cuando termine, mire qué cosa tan sencilla, ¿verdad? No quiere decir que todos sean así. Cuando termine el servicio, el poner todo la casa de Dios lista para la próxima vez que nos reunamos. Acomodar las sillas, algún papelito que se cae, dar una barridita por ahí, buscar los zafacones, vaciarlos, botarlos allá al frente, poner la casa de Dios bonita para la próxima vez que nos congreguemos. ¿Bien? Eso es algo sencillo. ¿Amén? Necesitamos voluntarios para ello. ¿Sabe qué otra cosa importantísima también nos hace falta? Maestros de la palabra. Eso es un poquito más retante. Pero nunca piense usted que no lo puede hacer. Lo primero que tiene que tener usted es un buen testimonio. Y lo otro que tiene que tener es un espíritu de sacrificio y de entrega al Señor. Y lo otro es dispuesto a sacrificar su tiempo, a sacrificar, como dice, a quemarse las pestañas, a estudiar la palabra del Señor para poderla enseñar a los hermanos. Necesitamos muchos de ellos, tanto para adultos, como para niños, como para jóvenes, amén, para todos. Necesitamos tantos voluntarios, por ejemplo, para asistir con el ministerio de los jóvenes. Los jóvenes cuando salen a hogares, ellos no salen solos, siempre salen con algunos adultos. Amén. Necesitamos más adultos en ese grupo, que estén dispuestos a pagar el precio. Dice, ¿cuándo van los jóvenes esta vez? Yo voy a estar con ellos. ¿Cuándo van? Para Arroyo. Arroyo voy. Y se monta en el carro y llega 3 horas después a Arroyo allí, con la habilidad de gloria de Dios bien dura. Y cuando viene de vuelta, viene para acá cantando coro pan. Gloria al Señor. En todo ello, el Señor le va a dar la autoridad, le va a dar el poder y le va a bendecir, hermano. Y usted va a poder ver cómo el Señor bendice a otros a través suyo. Eso fue lo que vieron estos varones, amén. Ellos estuvieron dispuestos a doblar el lomo, como uno dice, y a esforzarse para el Señor. Eso es un reto que yo le pongo, hermano. Nunca diga, yo no puedo. Siempre hay muchos que son mejores que yo. Mira a ver si eso era lo que pasaba con todos estos discípulos aquí. ¿Quién de ellos podía decir, hay un montón que son mejores que yo? Todos. Porque Todas ellas eran personas sencillas. Amén. Lo que hay que tener es la disposición y el Señor te va a capacitar. Amén. Gloria a Dios. Así que ponte en la disposición del Señor para que el Señor te utilice. Gloria al Señor en su obra. Amén. Hay muchas, muchas, muchas cosas para hacer. Bendito sea el Señor. La visitación. Por ejemplo, se falta literalmente un ministerio amplio que incluya a todos de visitación. Amén. Cuando de momento un hermanito que se ausenta, un hermanito que está flaqueando en la fe, amén, para poder asistir al pastor en la visitación. Así que eso también es un ministerio, hermano. Usted quiere crecer en el Señor, quiere crecer en fe, quiere crecer en bendición. ¿Sabe cuál es la clave? Trabajar en la obra de Dios. Allí usted va a poder crecer en la palabra, allí usted va a poder ser probado, usted va a pasar problemas, va a pasar dificultades, pero el Señor le va a ayudar a vencer en todas. Amén. Y su fe va a ir creciendo. Y usted va a ver la bendición incalculable de cómo usted puede impactar en bendición a la vida que usted ministra. Así que es importante que usted considere esto, porque esto es crítico para el crecimiento de la obra y es crítico para su crecimiento espiritual. Amén. Ciertamente para estos varones así fue. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos, la cosecha está dispuesta. Y el mismo Señor Jesucristo le dice a ellos: rueguen para que yo envíe más obreros a la mies. ¿De quién es la mies? ¿Ah? Del Señor. Así que, ¿quién tendrá el mayor interés para que la cosecha se recoja? El Señor Jesucristo. Así que, si Él tiene mayor interés, y Él mismo le está diciendo a usted: pida más obreros. Hermano, por eso siempre estamos pidiendo aquí. Siempre mi oración, entre todas las oraciones que incluimos, la oración del pastor: más obreros para la obra. Más obreros para la obra. Amén. Y el Señor siempre ha contestado nuestra oración. Pero no cesamos de pedir, porque necesitamos mucho más obreros aún. Amén. Vuelvo y le digo: ¿es usted uno de ellos? Ahí está el reto, hermano. Ahí está el llamado. Gloria sea al Señor. Para servirle al Señor al 100. Gloria a Dios. Amén. Así que la mies es mucha, lo que faltan son obreros, mi hermano creído. ¿Ahora qué pasaba en Israel, hermano, en aquellos tiempos? ¿Habrían religiosos allí en Israel? Por montones. Mira, hermano, hoy en día, hace como año y medio que tuve la oportunidad de un viaje de negocio estar en Israel, pasé un tiempo, entonces estuve en Jerusalén. En el área donde está el muro este de los lamentos, que hay unos residuos de lo que era el templo anterior, pues tienen como una biblioteca donde van todos los judíos que son bien, bien rajatabla, los que tienen la patilla aquí, los que son ortodoxos, sefarditas, de esto, exacto, gracias. Pues ellos van allí y están todo el día, excepto las horas que están durmiendo, todo el día leyendo el Torá, o sea, el Antiguo Testamento, la ley, todo el día. Entonces, los varoncitos los cogen desde chiquitito y están allí todavía todo el día leyendo la palabra del Señor. Todo el día. El asunto es que no hacen nada más que eso, hermano. Ellos no hacen nada más. Ellos no hacen nada en la casa tampoco. Y usted dice: ¿y de qué viven? Porque es que hay unos israelitas que viven fuera de Israel. Les envían ofrendas para apoyarlos a ellos, para que ellos se dediquen allí a leer la Escritura, nada más. Nada más. No hacen nada más, hermano. No dan, como dicen, ningún esfuerzo para nada más. Pues ellos están allí, ¿y cuál es el fruto que están dando? Ninguno. ¿Pero de qué le vale a uno que esté leyendo la Escritura toda la vida si nunca le va a hablar a nadie de ella? Si no cree que Dios puede salvar a los gentiles. Si no cree que Jesucristo ya vino y Jesucristo está obrando con poder y está esperando que Él se convierta a Cristo. ¿De qué le va a valer? De nada. Pues así mismo pasaba en Israel en aquellos tiempos. Estaban todos estos religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos los sacerdotes, todos ellos. Y estaban allí, habían montones, miles, miles, miles de ellos, hermano. Eso era un grupo gigante que había ahí. Eran bien poderosos porque ellos tenían muchos privilegios. Imagínense si eran poderosos, que los mismos romanos le habían conseguido privilegios a ellos. Porque en cierta forma le tenían cautela, le tenían miedo. Sabía que ellos podían controlar el pueblo. Así que los dejaba tranquilos. Herodes los dejaba tranquilos. Y les dio un montón de privilegios. Y ellos, ¿por qué no podían ser obreros? Pues primero, porque no creían en Jesucristo. Amén. Y segundo, porque estaban más confiados en su propia sabiduría y en su propio poder y su propia autoridad que el poder y la autoridad que da Cristo Jesús. Así que todos estos religiosos, hermanos, más bien eran los que ponían tropezadero al Señor Jesucristo. como usted va a ver aquí, que es lo que incita la parábola del buen samaritano que usted va a ver ahorita. En uno de estos religiosos, en lugar de envolverse en la obra, viene a tratar de justificarse delante del Señor Jesucristo, porque eso es lo que estaba en su corazón. Es decir, yo me voy a garantizar que yo estoy bien delante de Dios, a pesar de que yo no quiero servirle como Él manda en la Escritura. Qué cosa más rara. Así era que estaban estos aquí. Así que todos ellos, hermanos, estaban completamente descalificados para el servicio. Ahora bien, ¿quiénes son los obreros que necesita el Señor? La palabra obrero, ¿de qué viene, hermano? ¿Cuál es la raíz de la palabra obrero? Obra. ¿Y qué quiere decir una obra? Algo que se está haciendo. Así que el obrero está haciendo. Usted no puede ver a alguien que dice, yo soy obrero, y está sentado. O sea, usted no está trabajando, ¿verdad? Como dice, yo soy carpintero, y usted nunca lo ve con un martillo en la mano. Dice, ¿qué clase de carpintero es ese? ¿Amén? Yo soy chofer, y siempre lo va a pie. Entonces, ¿de qué clase de chofer es ese que siempre está a pie? Entonces, ahí vemos el asunto que pasaba con estos mismos varones judíos, los religiosos, que ellos se pintaban como que eran los grandes obreros, pero no estaban haciendo nada, hermano. Más bien eran estorbo en la obra. ¿Usted nunca ha estado? Que de momento usted tiene que estar trabajando. Esto le pasa muchas veces a las amas de casa que están cocinando. Entonces hay dos o tres que no están cocinando, que están metidos en la cocina. ¿Usted le da contentura a eso? Mira, me están mirando mi trabajo. ¿Qué hace la ama de casa que está cocinando? Le dice, mire, dése una vueltecita, así mismo, dése una vueltecita para la sala, siéntese por allá y me mira desde allá. ¿Por qué? Porque el que está trabajando no quiere que nadie se le meta en el medio, hermano. ¿Mm? El que va con una misión no quiere que nadie lo obstaculice. Imagínense que estuvieran esos varones allí recogiendo, ¿verdad? Presumidamente, estuvieran recogiendo el trigo. Entonces hay uno dándole conversación. Pues mira, si tú vieras lo que me está pasando, chico, aquella cosa. Oye, ¿tú te acuerdas de aquel? ¿Te acuerdas, chico? Pero mírame, mírame a la cara. Yo, ¿pero cómo te va a mirar a la cara si estoy recogiendo el trigo aquí? Vente, cógete un chispito. Sí, está bien, yo te ayudo. Y coge dos o tres espigas, se las echa aquí. O sea, empieza a comer, empieza a limpiarse los dientes con ella. En lugar de asistirlo, ¿verdad? La oración de ese pobre varón que está trabajando es, ay, Señor, hazle un obrero o llévatelo lejos para allá, para otro sitio. Amén. Hermano, suena jocoso, pero la realidad es que Dios necesita obreros. ¿Amén? Y yo se lo digo por experiencia. Personas han venido, hermanitos han venido a decirme, ay, que es que yo no crezco en la casa, yo no crezco en la casa de Dios, yo no crezco en la obra, yo no crezco en fe. Siempre estoy, me encuentro en el mismo sitio. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no se es un obrero. Para crecer en la casa del Señor, en la obra de Dios, para crecer en fe y en tu vida espiritual, hay que ser un obrero. Perdóneme, pero nadie sentado por 10, 15 años va a crecer en la casa del Señor. Necesitas ser un obrero. ¿Amén? Porque entonces ahí Dios te va a tirar en la candela. Dios te va a tirar en la prueba. Te va a tirar en la dificultad. Y dice, pero ¿qué clase de invitación? ¿Qué clase de oferta me está haciendo el pastor? Que me tire en la dificultad, que me tire en el problema. Seguro que sí. ¿Y quién le ha dicho a usted que el Evangelio es un camino de rosas? Usted tiene que venir a pagar el precio. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Usted quiere ver la satisfacción en su corazón y el gozo pleno del Espíritu Santo en su corazón de que el Señor le está usando y está bendiciendo a otro? ¿Amén? ¿Quién no quiere eso? Pues hay que tirarse, pues dice, tirar el cuerpo al agua. Y eso es lo que hicieron estos varones. ¿Sí? Fíjate que ninguno de ellos dijo que no. Quizá alguno de ellos tenía un poco de temor, pero como iban de dos en dos, se apoyaban mutuamente. Amén, hermano. Así que ese es el reto que le estamos dejando. Gloria sea al Señor. Amén. Ahora bien, más allá de eso, versos 3 al 12. Si usted busca ahí en su Biblia, él le dio unas instrucciones, las cuales no vamos ahora a entrar en mucho detalle, porque son bien parecidas a las que le dio al grupo de los 12. ¿Te recuerdas? Solamente para relatarla, ¿verdad? Por eso pongo aquí que hay un paralelo con los primeros 6 versos del capítulo anterior. En esta parte dice, yo les envío como corderos en medio de lobos. ¿Qué clase de aliciente? ¿Verdad? Él no le dijo, esto es un trabajo suave y fácil. No, no, él le dice, ustedes van a ir como corderos en medio de lobos. Ellos dirían, ay, ¿y quién se tirará? Pero sigue diciendo, dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. No quiere decir que iban a ir antipáticos. Quiere decir es que no se detuvieran. Ay, déjame parar un chispito aquí, voy a descansar aquí en casa de fulano y voy a pasar la noche aquí. Y ahí se fue medio día perdido. Dice, como dice, ustedes van a cumplir con un trabajo, no se entretengan con nada, ni vayan como que los que se van a quedar un año por allá. Ustedes vayan trabajando con las cosas que tienen encima, ¿ok? Y le dijo lo mismo que le dijo a los anteriores. Va a haber gente que los va a hospedar. Gracias. A ver, a donde los hospeden, entrar, bendecir la casa, darle la paz de Dios a aquella casa, gloria sea al Señor, y la paz, gloria sea al Señor, será sobre ellos. Pero si alguien, gloria sea al Señor, no quisiera esa bendición, pues esa paz que ustedes desean se volverá a vosotros, dice el verso 6, gloria sea al Señor. Gracias. Eso ha cambiado. Amén. Así que, todo lo que les pongan delante para comer, cómanselo, ¿ok? Y sanad en ella a todos los enfermos y díganle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero los últimos dos versos, tres versos, dice, ay, más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de nuestra ciudad, vuestra ciudad, sea, que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y dice el 12, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hermano, ¿usted sabe el castigo que le dieron a Sodoma? ¿Quiere decir ahí que el castigo para Sodoma no ha terminado aún? Porque lo que hubo fue una destrucción aquí en la tierra, pero todos ellos que estaban allí, que murieron en pecado con el Señor, van a ir al gran trono final, al gran juicio del trono final, y allá le irán a dar cuenta por el Señor, al Señor una vez más. Y ese castigo de ellos dice que será nada comparado contra los que rechazaran el mensaje que llevaban estos varones de Dios, estos 35 parejas que iban a predicar. Así que eso me dice a mí claramente, hermano, y con esto yo me voy a mover al otro punto, porque esto básicamente bien paralelo a lo que estuvimos discutiendo la semana pasada. A mí se me hace bien claro aquí la seriedad del Evangelio. Por eso que hacen falta obreros que lo prediquen. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca, hermano, hay mucha gente que se está entreteniendo. Mire, ayer mismo estaba yo buscando la información, buscando alguna de estas vistas, ¿verdad? Las fotos y esto que compartimos en los estudios. En el momento hay unas fotos que creo que estas mismas fotos aquí del trigo y todo esto. Entonces era un website de una iglesia. Entonces la iglesia decía, nosotros estamos aquí porque somos una iglesia de vanguardia y nuestro ministerio es estar seguro que todo el mundo desarrolla su potencial completo para la vida, para vivir una vida plena. Y dije, ¿será esto el Club de los Jotarios? ¿O el Club de los Leones? ¿O será Jenny Craig? ¿O un spa? ¿O una cosa de estas? Y no lo podía creer, volví y leí. Sí, para que todos puedan desarrollar una vida plena. Mira, hermano, bastante largo ese texto. No estaba el Señor Jesucristo por todo aquello. Usted quiere desarrollar una vida plena y quiere, pues, cójase un life coach, como dicen por ahí. Una persona esa que te va entrenando para todas las metas que tú tienes en la vida. Eso es lo que está in hoy día. Y yo pensaba entre mí, más sin embargo, yo veo que lo que la Biblia dice es que la iglesia está puesta para predicar la salvación a través de Jesucristo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere ya ha sido condenado, porque no ha creído en el santo nombre del Hijo de Dios. Tan sencillo como eso, hermano. Oiga, y después yo seguí buscando un poquito más, dos o tres minutos que tenía, busqué. Por ningún sitio aclaraba cómo ser salvo, por ningún sitio aclaraba la condición de pecado que le condena al hombre, nada, hermano, nada. El que entraba allí y caía en las redes de esa gente, se podría congregar con ellos y en ningún momento le van a decir, tú tienes necesidad de salvar tu alma. Ay, por lo menos no le están echando esa carga. ¿Tú sabes lo que las personas sienten cuando dicen, tú estás perdido y necesitas a Cristo? ¿Ah? Pero ¿cómo se va a sentir esa persona cuando llegue cara a cara con el Señor Jesucristo allá y llegue sin Cristo y diga, tú no creíste en mí y ahora ya no hay chance? Entonces, ¿de quién va a ser la responsabilidad? De los que tuvieron el chance y no se lo dijeron, gloria al Señor. Por eso es que hacen falta obreros, hermano. Y mire, usted no se deje llevar porque en Puerto Rico hay 500,000 iglesias. ¿Oye? Saque cuenta a ver cuántas iglesias esas están predicando a Cristo Jesús. Y usted dirá, ah, siempre aquí están diciendo que están predicando a Cristo Jesús. Yo doy garantía que aquí se está predicando a Cristo Jesús. Y que nos estamos esforzando por decir las cosas claras, tal y como está en la Escritura. Pero yo no puedo garantizar eso por la mayoría de iglesias. Y yo conozco muchas, hermano. Y sus publicaciones están por todos lados, están en Internet y cuantos sitios hay. Y me es evidente que no son claros con la palabra divina. Y no son claros de la necesidad que tiene la gente. Por lo tanto, hay mucha gente que está en muchos lugares y se está entreteniendo, hermano. Nosotros tenemos que seguir predicando a Jesucristo. Por eso no hacen falta obreros. La persona tiene que comprender que hay una decisión clave, urgente, que tienen que tomar. Si no, se les puede escapar la oportunidad de ser salvos. Gloria sea al Señor. Continuamos. Amén. Y estos son cuatro versos. Los reseñamos inmediatamente y continuamos para la próxima porción, que es más importantísima, hermanito. Gloria sea al Señor. Mire, el Señor Jesucristo en estos cuatro versos lo que da es más detalles sobre lo mismo que está diciendo en el verso 12 de aquellas ciudades que no habían escuchado su mensaje, hermano. Así que, si usted quiere, puede ir más detalles. Habla de un montón de ciudades: Corazín, Tiro, Sidón, inclusive a Capernaum. Gloria sea al Señor. Amén. El Señor Jesucristo está demandando y está dando oportunidad para que todos procedan al arrepentimiento. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a continuar con la próxima porción. La 17 al 20, gloria sea al Señor. Algún hermanito que me la lea poderosamente. Así que fueron los hermanos a predicar el Evangelio a diferentes ciudades. Gloria sea al Señor. ¿Qué pasó? Es lo que vamos a ver aquí ahora en estos cuatro versos. Amén.
¿Alguien que quiera leer la porción?
Regreso de los 70. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Amén. Gloria sea al Señor. Gracias. Así que en estos cuatro versos, hermanos, vemos que entonces los 70, y por lo que vemos según el contexto del texto donde estamos, fue algo relativamente rápido, como pasó con los primeros 12. Da la impresión que estuvieron quizás una, dos semanas, como mucho, porque acuérdense que ellos no se habían preparado para una misión larga, no era como cuando Pablo y Bernabé salieron, que ellos salieron con otros acompañantes, y también era evidente que se habían preparado por completo. Aquí el Señor Jesucristo los tomó un día y los encaminó y dice: váyanse a predicar. Cuando regresan, amén, dice que regresaron con gozo. Gloria es el Señor. Estaban tan contentos de que el Señor los hubiera podido utilizar a ellos como instrumentos, hermano. ¿Ok? Fíjate lo que venían contando. Decían que ni los demonios se les resistían. O sea, aquellos que estaban poseídos de demonios, ellos tenían el poder y la autoridad de echar los demonios fuera. Gloria es el Señor. Así que ellos venían tan contentos de que ellos habían podido tener poder dado por el Señor Jesucristo sobre aún los que estaban endemoniados. Gloria sea al Señor. Y lo que da a entender que hubo muchas ciudades que sí recibieron el mensaje del Evangelio. Amén. Porque ellos llegaron bien contentos, hermano, de haber hecho la obra del Señor. Gloria sea al Señor. Hermano, cuando uno trabaja para el Señor, van a haber dificultades. Se va a pasar trabajo, pero la bendición es incalculable. Fíjense que ellos estaban contentos, bien contentos, no por ellos, sino por la bendición que ellos habían podido hacer a otros. Fíjense que ellos estaban contentos de ver la obra que Dios estaba haciendo a través de ellos, amén. Y ellos no hablaron en ningún momento de ellos, solamente que dijeron, y era evidente que lo dice la Escritura, que estaban bien gozosos. Así que cuando ellos venían regresando, hermanos, ellos venían que no cabían, como dicen aquí en Aguadilla, debían estar contentos y llegaron al Señor Jesucristo. ¡Ay, Señor, tan bueno que fue! Fuimos y predicamos tu palabra. Tenían algunos haciendo cuentos. Y cuando fuimos, ¿te acuerdas? Cuando fuimos a tal sitio y fuimos allá. Y aquel que estaba enfermo fue sanado. Y aquellos que estaban endemoniados fueron libertados. Y ellos venían bien contentos de hacer la obra del Señor. Hermano, pero fue tan breve, porque eso era una antesala de lo que el Señor iba a hacer cuando les encomendara a ellos, e inclusive a todos nosotros, a predicar su palabra. Así que bendición tan grande, gloria al Señor, para ellos. Y Lucas lo dice claramente, que ellos regresaron con gozo, gloria a Dios, después de hacer la obra del Señor. Amén. Ahora bien, fíjense que muchos de ellos, obviamente, posiblemente todos, ¿verdad?, según el contexto, venían bien contentos acerca del poder de Dios reflejado en aquellos que estaban endemoniados, hermano. ¿Usted no se ha fijado cuántas veces la palabra del Señor nos habla de aquellos que están poseídos de demonios? Tan es así que uno podría pensar hoy día que hoy la posesión de demonios no existe. Pero hermano, el Señor de este mundo, Satanás, estaba tan activo en aquel tiempo como está activo hoy. Y yo quisiera decir que hoy, más rampante todavía, porque estamos en la época final. Amén. Así que si el Satanás en aquel tiempo poseía, hoy también, con el poder de sus demonios, el Señor los reprende. Así que la iglesia está llamada también a poder obrar en pro de ellos, bendito sea el Señor. Y donde el Señor nos envíe, poderle llevar palabra del Señor. Ahora, en muchas ocasiones, hermanos, fíjense cómo había sucedido antes aquí, en el verso 9:40, si usted va al verso 40 del capítulo 9, ¿se acuerda cuando, esto no lo discutimos directamente la vez pasada, pero a Jesús le llevaron un muchacho endemoniado, en el versículo 37 del capítulo 9 en adelante, y se lo llevaron a Jesús porque el mismo padre le dijo en el 40, le rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Amén? ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué no pudieron? Dice el verso 41, el Señor, mira, oh generación incrédula y perversa. Falta de fe y falta de santidad. Cuando habla de perversión, habla de aquellos pecados que corrompen tu relación con Cristo. Si andamos en una vida que no está en santidad, no va a reflejar el poder de Dios. No va a ser una vida de fe, pues el Señor no se va a poder mover a través de ti. Y no se movió a través de estos discípulos. ¿Qué gran diferencia hubo entonces en el capítulo 10? Exactamente. Así que estos varones que fueron encomendados con la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Amén? Para poder echar fuera demonios, para poder predicar el Evangelio y para que lo predicaran con autoridad. ¿Amén? Es lo mismo que el Señor Jesucristo nos encomienda a nosotros hoy a hacer. Inclusive lo de echar fuera demonios. Si tenemos que orar por los enfermos, hay que orar por los enfermos. Y si el Señor los quiere sanar, los va a sanar también a través de nosotros. Amén, hermano. El Señor sana aún todavía. Hoy en día, y lo seguirá haciendo. Gloria al Señor. Si usted tiene que predicar a alguien que está perdido, también predicarle acerca de la esperanza de salvación que hay en Cristo Jesús. Pero ese es el mensaje central de la iglesia. Así que al principio no pudieron echar fuera al demonio. Mira qué vergüenza tendrían. Pero en esta ocasión sí pudieron, estaban tan contentos. Porque entendieron que solamente se puede hacer esa obra con el poder de Jesucristo. No se puede hacer porque yo lo voy a hacer de esa forma. ¿Ustedes recuerdan a aquellos varones en el libro de los Hechos? Los hijos de Seba, que eran 7. Que eran de uno de aquellos, no me acuerdo si eran, no sé si eran en Éfeso creo que estaban. Una de estas ciudades, no recuerdo bien. Que ellos dijeron, demonio, te echo fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Te recuerda? Lo mal que le fue a aquellos varones. Dice que el demonio se puso tan bravo, le dijo, yo sé quién es Pablo y conozco a Jesús, pero ustedes quiénes son. Como que dice, yo no conozco a ninguno de ustedes y me consta que ustedes no son siervos de Dios, ninguno de ustedes. Les va a costar. Y dice que, imagínate cómo se pondría bravo ese demonio dentro de ese hombre. Y dice que aquel demonio fue y los maltrató de tal forma que huyeron heridos y desnudos de allí. sea, el se puso tan bravo ese, como dicen, ¿usted ha visto cómo dicen? Hubo un loco que se puso allí y se puso tan bravo que no habían ni 10 lo podían aguantar. ¿Usted ha oído esos cuentos? Mire, eso mismo pasó aquí. Se tostó esa persona y rompió allí y les dio una pela a los 7 y el demonio no salió. ¿Por qué? Porque no es el poder, no es con el poder de aquel que está allá que yo voy a sacar los demonios, es con la autoridad que Cristo te da. Y para eso hay que tener fe. Y Cristo mismo dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. Hay que ser hombre, mujer, jovencito de fe y de testimonio. Amén. Importante, gloria al Señor. Ahora bien, cuando ellos le dicen esto al Señor Jesucristo, de que ni los demonios se nos resistían, Él dice claramente, y esto lo citamos cuando estuvimos estudiando el Apocalipsis hace unos meses atrás, dice, yo veía a Satanás caer del cielo, gloria al Señor, como un rayo. ¿Amén? Mire, en el Apocalipsis se describe de una batalla que va a haber entre Miguel, o sea, que es Miguel, los ángeles, contra Satanás y sus ángeles. Y dice que en esa gran batalla en los cielos, Satanás y sus ángeles van a ser derrotados y van a ser tirados de vuelta a la tierra. A ese momento que se refiere el Señor Jesucristo. Él dice, esta victoria que ustedes tienen sobre los demonios es una antesala a lo que va a suceder cuando estemos en los tiempos finales. Eso aún no ha sucedido, pero sucederá. Pero eso lo veía, ¿verdad?, cuando botaban a Satanás del ámbito celestial y lo tiraban, gloria al Señor, a la tierra. Todo esto en estas citas que vemos aquí, hermanos, Juan capítulo 12, en Isaías 14, especialmente Isaías 14, usted tome nota de esto para que lo pueda buscar, y en Romanos 16, 20, además de Génesis 3, 15, que estaba profetizado la derrota de Satanás, están esos detalles, pero especialmente en Isaías 14. Así que Isaías 14, del 4 al 11, usted lo puede buscar, tome nota, para cuando en su casa con tranquilidad lo pueda buscar, allí lo va a encontrar. Amén. Así que, el Señor Jesucristo en el verso 19 le dice, mira, yo le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Hollar es cuando usted lo pisa. Y cuando usted nunca mata una cucaracha, hace así, y le hace así con el taco. Eso es hollar. Contra el piso. Dice, y sobre toda fuerza del enemigo le doy poder y nada os dañará. Amén. Así que, ellos iban a poder ser victoriosos, pero no era por ello, era porque el Señor le había dado la protección. Amén. Gloria al Señor. Por eso que con usted el Señor le envía, usted no puede tener miedo. ¿Qué palabra voy a decir? El Señor le va a poner la palabra que usted va a decir. ¿Que con qué fuerza cara usted va a ir? Con la fuerza cara del Señor Jesucristo. ¿Que con qué dote, con qué capacitación? Con la capacitación que el Señor Jesucristo le va a dar. Por eso que aquí nos concentramos en prepararnos en la palabra. Porque la palabra le da fe, dice el oír, da fe, ¿verdad? La fe viene por el oír, la palabra del Señor. Y a través de la palabra del Señor es que usted conoce precisamente en qué es que quiere el Señor que usted le sirva. Amén. Bien importante. Por eso es que escudriñamos la palabra del Señor, para que nuestra fe aumente y podamos ser verdaderos siervos del Señor. Así que, sobre toda esa potestad de las tinieblas, el Señor le daba poder. Gloria al Señor. Ahora bien, pero fíjese qué importante, gloria a Dios, dice en el verso 20, dice, pero no os regocijéis. No os regocijéis de que ustedes sacan demonios, sino dice, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Buena cosa es que usted vea el fruto de su obra, como ellos lo vieron del de ellos. Pero hermano, el verdadero gozo es que usted sabe que usted está puesto para la vida eterna. ¿Usted recuerda la porción de los evangelios donde el Señor Jesucristo relata que cuando venga el día de juicio, muchos van a venir en aquel día y le van a decir, Señor, 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 ¿tú te acuerdas de mí? Que yo, en tu nombre yo eché fuera demonios, y en tu nombre yo hice un montón de cosas y un montón de obras, y en tu nombre yo predicaba. Y el Señor Jesucristo va a decir, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Y dice, pero qué cosa tan rara, una persona que echaba fuera demonios, una persona que predicaba, Pero es que el Señor, hay una cosa en ser diferente, oiga esto con calma. Dios puede usarle como instrumento a cualquiera, hermano. Ahora, Dios escoge instrumentos preciados a sus hijos, que están andando en santidad y están dispuestos a pagar el precio. Esos son los obreros que necesitan la mies. ¿Amén? ¿Sí? Porque fíjense, la mies se recoge, las almas se cosechan con obreros que están dando buen testimonio, que pueden dar una buena representación de su Señor Jesucristo. ¿Amén? Porque si no fuera así, entonces dirían, pues vayan todos los que no han creído en Jesucristo a predicar a Jesucristo. Porque como el Señor puede usar cualquier instrumento, pues que usa cualquiera. O si no, que diga, que haga lo que dijo una vez, que si ellos no predican, las piedras predican. O la mula de Balaam predica. El Señor ciertamente puede hacerlo. El Señor utilizó a Ciro para bendecir al pueblo de Israel. Y Ciro no era creyente. Usó a Nabucodonosor. Y de Nabucodonosor, él le llama a Nabucodonosor mi ungido. Y a Ciro le llama mi ungido. Y ninguno de los dos era creyente. No hay ninguna evidencia que lo fueron. Y estoy seguro, así hubo un montón de cosas. Él usó a Faraón como instrumento. Dice, yo me voy a glorificar en Faraón. Pero hermano, el Faraón no se podía gozar de que su nombre estaba escrito en los cielos. Nabucodonosor tampoco, ni Ciro tampoco. Por eso yo le decía, mira, no te goces de que yo te estoy usando. Y cuidado que ellos tenían derecho a gozarse, porque ellos sabían que estaban en Cristo Jesús. Dice, más bien gócense de que ustedes están salvos, porque es importante y es crítico. Y por eso es necesario que el verdadero obrero es aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido salvado por Cristo, que se puede gozar y puede hablar claramente el Evangelio, porque él tiene la intención que donde él va a estar, aquellos quienes están escuchando el Evangelio también estén. Eso es lo que él quiere. ¿Amén? Por eso es que es tan importante que estemos andando en una vida de buen testimonio y que nos gocemos de que eventualmente, hermano, al terminar todo esto aquí, vamos a estar en la patria celestial con Cristo Jesús. Ese es el gozo del creyente, hermano. Por eso, yo me gozo tanto con estos coros que hablan, cuando allá se pase lista, gloria a Dios. ¿Usted se imagina eso? Cuando llega allá el Señor diga, ¡Tito Ortega! Ese día va a estar uno ahí dando vueltas. Las que no puedo dar ahora, gloria al Señor, brincando y dándose contra las paredes, uno de la felicidad que uno tiene, gloria a Dios. Mire, de tan contento que uno está. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, gócense desde ahora, no hay nada malo en gozarse desde ahora, que uno está salvo, gloria al Señor. Ay, hermano, pero con cuánto issue, cuánta cosa del día se encuentra uno todos los días, no sé cómo se le olvida eso. ¿Vio? Hermano, el hombre y la mujer más gozoso, el joven más gozoso es aquel que está en Cristo Jesús. No hay nada momentáneo, ningún problema momentáneo, ningún issue, ningún problema, ninguna situación ahora aquí. Que muchas veces como que, ay, están apagados, porque es que las cosas del día, ay, bendito, si tú supieras lo que me ha pasado, 20 cosas. Pero usted compara eso con la bendición de que usted está salvo en Cristo, eso no es nada. Además, ¿habrá algo que le venga de prueba sobre lo cual el Señor Jesucristo no le pueda dar la victoria? Y no le vaya a dar la victoria. Si usted va a ser victorioso sobre todo ello, ¿para qué se preocupa? Amén. Pero todo ello, toda esa preocupación y toda esa angustia, usted la puede vencer con la fe. Y la fe viene con el oír la palabra del Señor. Por eso mi consejo siempre es, hermano. Hermanito, muchos se acercan y dicen, ay, pastor, que yo necesito crecer en la fe. O que yo necesito estilo otro. O que yo tengo este problema y esta cosa. ¿Sabe que lo primero que hay que hacer? Invariablemente, a todos aquellos con los cuales he hablado, ven a escuchar la palabra del Señor. Ven a creerle a Dios primero. Ven a servirle al Señor. Ven a ser obrero del Señor. Y tú verás que cuando vengas a ver, dices, oye, yo como que recordé que yo antes le tenía muchos problemas puestos al Señor, pero que últimamente tengo las mismas situaciones, tengo un montón de limitaciones, pero ahora yo estoy gozoso y veo que el Señor me está ayudando y me está prosperando en todas las cosas. Y la prosperidad que me refiero no es la prosperidad que hablan por ahí. Me está prosperando en la bendición que yo necesito. Y me da el gozo en las pruebas. Y me da la fe para yo soportar todos los días. Y estoy, mire, firme en Cristo Jesús. Hay que pagar un precio para eso. Estos varones, gloria al Señor, estaban tan contentos por eso mismo. El Señor Jesucristo le dice, ay, ay, qué bueno todo eso que están diciendo. Y con Satanás yo voy a caer en cuenta y lo voy a botar de allá arriba y lo voy a condenar porque él está condenado ya. Pero ustedes, gócense, porque están salvos en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Amén. Así que esa es la verdadera razón del gozo, hermano. Que usted está salvo. Pero no se fija algo bien claro que está aquí. Muchas personas dicen, ¿y cómo es eso de la seguridad de la salvación? Entonces, fíjense aquí, de tantos ejemplos que hay en la Escritura y hemos hablado a través de todos estos años, ¿cómo el Señor le va a mandar a gozarse de que sus nombres están escritos en el libro de la vida? Si fuera que en algún momento el Señor los pudiera bajar de allí. ¿Para qué tú te vas a gozar de algo que pudieras perder? ¿Te parece extraño? No, porque no hay nada extraño. Cuando el Señor te salva, transforma tu vida. Escribes tu nombre, que no es el que tienes ahora, es otro nombre que solamente conoce Él y que Él te va a revelar, lo dice la Escritura. Cuando tú estás escrito en el libro de la vida, estás escrito en el libro de la vida, hermano. Porque fíjate, ¿qué gran obra tuya fue la que te puso escrito en ese libro de la vida? Ninguna, ¿verdad? Fue todo por la gracia del Señor Jesucristo. Pues, ¿qué gran obra tuya te va a remover de ese libro de la vida? Ninguna tampoco, ¿verdad? Eso es lo que muchas personas le da dificultad entender. Y muchos, con buena intención, tratan de poner un montón de explicaciones para aclarar de que este estado de salvación eterna que tienes en Cristo lo puedes perder. La realidad es que hay muchas personas que se incitan por eso, porque ven tanto mal testimonio de tantas personas, especialmente de aquellos carnales que estuvimos viendo en 1 Corintios 5, que buscan una explicación bíblica para dar a entender de que es que hay algunos que estuvieron salvos y después no los tuvieron, y por eso es que están dando mal testimonio. Pero la realidad bíblica no es esa. La realidad es que se explica que muchos están dando mal testimonio, primero, porque no han conocido a Cristo, y segundo, porque sí conocieron a Cristo, pero andan viviendo una vida carnal, sirviendo al Señor de las tinieblas más que al Señor Jesucristo. Y eso lo vimos a través de la Escritura. Pero cuando usted es salvo y su nombre está escrito en el libro de la vida, usted se goza y usted va a estar allí. Y cuando suene la trompeta, usted se va con Cristo Jesús. Y lo dice la Escritura. Amén. Gloria al Señor. Así que, importante, hermano, que se gozaran estos apóstoles en lo que ya estaba garantizado para ellos, porque fue con la sangre de Cristo. Amén. Vamos a ir a estos últimos puntos, hermanito querido, para ir avanzando y resumiendo. Así que, en estos tres puntos que hemos cubierto, gloria al Señor, perdón, hemos cubierto dos puntos esenciales. Sí. Hemos visto primero la necesidad de obreros, el gozo de servir al Señor y de estar salvo en Cristo. Entonces ahora también, gloria al Señor, el gozo de poder participar en el plan maestro de Dios. Usted va a ver aquí la respuesta del Señor Jesucristo, cómo Él se gozó con estos varones que le había enviado. ¿Algún varón o una dama o algún joven que nos quiera leer esta porción? 21 al 24. Maito Wilmer aquí. Gloria a Dios. 21 al 24.
Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Amén. Gloria al Señor. ¿Qué nos hablan estos versos aquí, hermano? Esta es la reacción del Señor Jesucristo cuando reconoce claramente la bendición que estos varones habían podido haber sido y fueron por haber sido obedientes. Dice que se regocijó en espíritu. En esta ilustración, ¿verdad?, estamos pretendiendo ilustrar cómo fue que él se regocijó. De hecho, vemos el poder en el Evangelio de Lucas, ¿saben? Se ve mucho más evidente, directamente relatado por Lucas, que Lucas, ¿verdad?, no fue un testigo ocular del Evangelio, pero lo que se entiende es que por la evidencia interna que hay en el Evangelio, el que fue testigo ocular de todas estas cosas, lo más seguramente, el apóstol Pedro, fue de quien Lucas pudo escuchar todo este relato. Y el énfasis que siempre se da es acerca de la evidencia del poder del Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo. ¿Amén? Y aquí dice que se regocijó en el Espíritu Santo. Amén. Y le dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahora, hay una diferencia que tenemos que hacer aquí en las palabras. Si usted se fija, hermano, el verso 17 dice, volvieron los 70 con gozo. Amén. Lo dice allí. Y en el verso 21 dice, Jesús se regocijó en el Espíritu. La palabra gozo en el verso 17, perdón, en el verso 17, sí, gloria es el Señor, y la que se usa también en el verso 20, cuando dice, regocijaos, que vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos, es kairete, ¿verdad? Kairete lo que quiere decir es, alégrense, gócense, ¿verdad? Pero la palabra que usa en el verso 21 es egaliásato, que lo que quiere decir es que estaba que no cabía, usted no sabía esa expresión, ¿verdad? Estaba que no se podía contener, como está ilustrado ahí. Él estaba, pues, feliz y contento. Dice que estaba tan gozoso en el Espíritu por la obra y la bendición que había podido ver en aquellos varones, y que los varones habían podido ser fieles, y que habían ido y que habían hecho la obra, él dijo. Y él pudo proyectarse seguramente, hermano, a cuando él dio la gran comisión del poder de Dios que iba a ser manifestado a través de esos varones, y cuántos iban a poder ser salvos a través de su ministerio. Estoy seguro, él vio todo eso y él conocía eso en detalle, hermano, porque él, Señor de Señores, lo conoce todo. Y se gozó en el Espíritu y empezó a alabar a Dios el Padre, gloria es el Señor. Y en la parte que dice, yo te alabo, gloria es el Señor, esta es la parte que no, en español no se ve, pero se ve en griego, la Padre exomologoumai, lo que quiere decir es, esa es la parte que dice, yo te alabo, es, pero una forma exuberante, hermano, como con esa convicción, esa seguridad cargada de emoción, porque él veía la obra que su Padre le había pedido hacer, que él le había delegado a aquellos varones, y aquellos varones la habían podido hacer a cabalidad. Usted sabe que la tercera epístola de Juan, verso 4, Juan mismo dice, no tengo yo mayor gozo que este, en ver que mis hijos andan en la verdad. Esa fue la satisfacción y el gozo del Señor Jesucristo. Fíjese que él estaba de cara a dar su vida por todos nosotros. Él estaba, todavía le faltaba aquella etapa del sufrimiento, hermano. Nada de eso le importó a él, porque él veía el fruto que estaban dando estos varones. Gloria a Dios. Igual forma, hermano, cuando tú das fruto, el Señor se goza también. Cuando Él te ve fajado en la obra, el Señor se goza. Y así se pone. Una fiesta. Gloria sea al Señor. Eso es parte de darle gloria al Señor. El Señor se va a gozar. Tú imaginas cuando el Señor te recibe. Si el Señor se goza contigo, tú estando aquí. Tú imaginas cuando el Señor te ve allá. Cuando a veces uno piensa, pues el Señor me va a ver allá y pues ni me va a conocer. ¿Cómo que no te va a conocer? Si Él te conoce por nombre, Él te puso un nombre nuevo, escribió tu nombre en el libro de la vida, ¿cómo que no te va a conocer? Si Él sabe exactamente por quién Él murió, dice que Él murió por todos, y nosotros que somos sus hijos, que hemos creído en Él para salvación, Él nos va a llamar por nuestro nombre. Y se va a gozar. Por eso es que Él está dando chance para que muchos procedan al arrepentimiento, refiriéndose a aquellos que no han conocido a Cristo. Pero nos da también a nosotros, porque la obra de que ellos conozcan a Cristo está en nosotros. Para que uno pueda acumular mucho galardón en el cielo, para cuando uno vaya allá delante del tribunal de Cristo, como dice 1 Corintios verso capítulo 3, podamos dar buena cara y gozarnos junto con Él. Cuando Él vea todo el fruto y todos los galardones que te va a dar, Él se va a gozar. El primero que se va a gozar es Él, y tú juntamente con Él. Amén. Por eso dice la Escritura que vivamos así piadosamente, para que cuando venga su venida no nos retiremos de Él avergonzado. Amén. Nos dice las palabras del Señor. Así que estaba el Señor Jesús bien gozoso, bien contento, gloria sea al Señor. Y Él dice que todas esas cosas no se las dio Dios a los sabios o a los entendidos, sino se las dio a los niños. Refiriéndose a los niños como a los 70 estos que había enviado. Niños en el sentido que eran personas simples. Y que niños, porque estaban dispuestos a aprender lo que Dios les estaba dando. Amén. Por eso era que Él los llamaba niños. Porque los otros que estaban sabios y entendidos eran los que estaban retratados un poquito antes. Usted lo vio. Bueno, sí. Dice, yo nací enseñado. A mí nadie me puede enseñar nada. y yo soy el custodio de la ley, y yo soy escriba, yo me conozco la Biblia de memoria, y cuando me dicen que la copio de memoria, yo no necesito ni leerla, porque así soy yo. ¿Sí? Pero Dios no se podía glorificar en ellos, porque ellos estaban para glorificarse ellos mismos. Por eso Dios no se lo dio a los sabios o a los entendidos, se lo dio a los niños, a los que estaban desprevenidos haciendo su trabajo. Dios los recogió a través de Cristo para hacer esta obra. Gloria sea al Señor, qué bueno, ¿verdad? Así que los que, sin importar de dónde vengan, ni la educación que tengan, gloria sea al Señor, ni su estado social, ni ninguna gloria social que puedan tener, si Dios te escoge, Dios te va a apoyar y Dios se va a glorificar a través de ti, como lo hizo con estos varones. Amén. Gloria sea al Señor. Así que con eso es más sencillo, es que Dios se glorifica, hermano. Es más, los más sencillos tienen menos obstáculos. Porque a veces los que son gente más complicada, con muchísima más preparación, secularmente hablando, a veces le ponen tanto pero y tanta cosa, y quieren entender 20,000 cosas, y le ponen muchas condiciones al Señor, como si al Señor se le pudieran poner condiciones. ¿Sí? No que el Señor no los pueda salvar. Pero hay personas que se complican ellos mismos, y piensan que con el Señor se puede estar negociando. Amén. Vamos a estas porciones, gloria al Señor. Allí vimos el gozo de servir al Señor, el gozo del fruto del Señor y el gozo del Señor Jesucristo cuando ve que sus discípulos se gozan en hacer la obra, hermano. Así que todo el mundo sale ganando ahí. Cuando el cristiano trabaja, las almas se salvan, las almas son bendecidas, los obreros son bendecidos y el Señor se goza. Todo el mundo se goza y es bendecido. Solamente cuando el cristiano decide hacer la obra que Dios le mandó. Por eso vuelvo y le digo, el reto. Se olvide del reto que le hice hace un ratito. Gloria al Señor. Vamos a leer esta porción. Y la vamos a reseñar bien rapidito. Esta porción usted la tiene que conocer. ¿Quién no conoce la parábola del buen samaritano? ¿Amén? ¿Algún hermanito valiente que me la quiera leer? Verso 25 al 37, rapidito, para la gloria del Señor. Allá, hermanito Cataque, la va a leer. El gozo de servir al prójimo. Gloria a Dios. Vamos a ver.
Y he aquí un intérprete de la ley y levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo, como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido a esto, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿A quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidándole de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo.
Amén. Gracias. Usted vio, hermano, usted conoce bien la historia, vio, la acabamos de leer, hermano Cataque la acaba de leer. Amén. Fíjese que había una persona que estaba tratando de justificarse, ¿okay? Estos varones les gustaba siempre mucho estar encontrando formas de, por ellos, como dicen por ahí, curarse en salud, ¿no? Estar tapando el cielo con la mano, y en lugar de reconocer la necesidad que tenían ellos de someterse al Señor Jesucristo, estaban buscando cómo justificarse en la forma que ellos eran, ¿okay? Hay muchas personas por ahí que son así, dicen, yo soy así, yo soy de esta forma, así me criaron, esto es, así soy yo, y yo soy así, y guste o le guste, no pido excusa. Hay hasta canciones escritas sobre ese tema. Mas, sin embargo, el llamado que hace el Señor Jesucristo es para que uno se humille y reconozca, primero, la necesidad de que su pecado sea perdonado, la necesidad de que confesemos al Señor Jesucristo como Salvador, y la necesidad de que seamos regenerados y transformados a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Okay? Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. No lo puede hacer la intención de yo decir, yo me declaro que yo estoy bien, y por lo tanto Dios me tiene que bendecir a mí. Ese era el espíritu de muchas de estas personas, y era el espíritu de este que vino a hablar con el Señor Jesucristo. Y él se lo dijo claramente, dijo, para probarle, le dijo este intérprete de la ley, para probarle como para tratarle de agarrar al Señor Jesucristo en algún tranque, o sea, en un juego de palabras, o para comprometerlo, o para hacerlo quedar mal delante de la gente, o sea, era para tentarle, como dicen algunos otros puntos. Por eso le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él no tenía intención de encontrar la vida eterna, era para ver si agarraba al Señor Jesucristo en algo. Parece que él pensaba que él podía batallar con el Hijo de Dios. ¿Vio? Y por eso el Señor Jesucristo le contesta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Por qué? Porque él era un intérprete de la ley. Él tenía que saber lo que estaba escrito en la ley. Y por eso le pregunta, ¿cómo es que dice la ley acerca de este punto? Y él le relató, básicamente, lo que está parafraseado en el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu vida completa. Con la porción añadida del prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo le dice, eso está muy bueno. Haz esto y vivirás. Pero el hombre, diciendo, yo estoy haciendo todo esto que dice aquí, excepto, yo quiero estar bien claro quién es el prójimo. La definición de prójimo es semejante. Un prójimo es alguien que es tu semejante. ¿Y quién es tu semejante? Todo el mundo es tu semejante. ¿Amén? Cualquier persona que esté en necesidad, o cualquier persona que te pueda bendecir a ti, de la misma forma. El problema era que los judíos tenían una descripción un poquito especial de lo que quería ser prójimo. Por ejemplo, para ellos un samaritano no era un prójimo. Para ellos un gentil, no judío, no era un prójimo. Para ellos un leproso no era un prójimo. Para ellos un publicano no era un prójimo. Para ellos una mujer, ¿verdad?, que estuviera en XYZ o que estuviera en algún pecado, pues no era un prójimo. Cualquiera que estuviera en pecado, que eran casi todos excepto ellos, pues no era prójimo. Entonces usted va a decir, ¿quién es el prójimo para esos varones? Pues dos o tres que eran como ellos. Por eso le pregunta, ¿me podrías aclarar la definición de prójimo? Porque yo creo que ahí estriba todo, como quien dice, para ver si me la dice como yo creo que es. Pues entonces ya me justifique y me curé en salud. Pero el Señor Jesucristo le relata esta parábola y da a entender bien claramente que los que eran los héroes de esta persona, porque ahí lo relata, dice que había un sacerdote, pasó y no ayudó al samaritano. ¿Por qué? Y él diría, como estaba escuchando, así es que manda. Y pasó un levita y vio al samaritano, vio al hombre tirado allí, perdón, en el piso, y dijo, allí está tirado, pues el levita tendrá que hacer 20.000 cosas más importantes que ayudar a alguien ahí, que él no manda a andar solo por ahí. Así se hace. Y el puntillazo es cuando Jesús menciona que vino un samaritano, que era una persona que ciertamente para él no era un prójimo, era una persona despreciable, que tenía su fe contaminada, que no era judío de sangre pura como él lo era, que ciertamente no tenía ninguna potencial de darle buen testimonio a un intérprete de la ley sobre todas las cosas. Y dice que este samaritano fue el que ayudó al que estaba pobre, tirado, casi muerto en el camino. Y no solamente lo cuidó y le vendió las heridas, sino que lo dejó encargado en el mesón y dejó chavos puestos allí para que el mesonero lo cuidara. Y al final el Señor Jesucristo le hace la pregunta, dice, ahora bien, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, de los tres que lo vieron? ¿Quién fue el que verdaderamente atendió su necesidad? Pues que tuvo que decir el intérprete de la ley. No iba a decir que el sacerdote, no iba a decir que el levita, no le quedó más opción que decir el samaritano. ¿Cómo fue que lo dijiste? El samaritano. Dilo otra vez. El samaritano fue el que ayudó al hombre. ¿Y qué le dice el Señor? Ve tú y haz lo mismo. Esa misma misericordia que el samaritano demostró, haz tú lo mismo. Gloria sea al Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Qué nos ilustra esto? Dos cosas. Primero, no por tus obras, ni tu intelecto, ni tu posición, ni nada será justificado. Porque para el Señor ninguna de esas cosas representa nada. ¿Ya? Yo creo que esas cosas las tenemos bien claras. Lo otro es, y mucho más importante, especialmente en el contexto de nosotros hoy aquí, es que para uno poder servir al Señor, tiene que poder servir al Señor y estar dispuesto a hacerlo en el momento que sea. Y en la condición que sea. Posiblemente el samaritano dijo, yo tengo 20.000 cosas para hacer. Pero cuando vio la necesidad de este hombre, él dijo, pues, ninguna de esas cosas más importantes que ayudar a este hombre, pobre hombre que está tirado ahí. ¿Vio? Y ni corto ni perezoso fue y se desvió, se salió de su camino, fue y lo ayudó. Y pudo ser de bendición para ese hombre. Sin importar si Dios lo iba a bendecir o no, y seguramente Dios lo bendijo. Pero pudo ser de bendición, literalmente de salvación en ese momento, ¿verdad? De su predicamento, este varón que estaba tirado ahí. Gloria sea al Señor. Mientras que las otras personas, que supuestamente tenían mejor preparación y tenían un mejor standing religioso, pues no lo hicieron. Y el Señor Jesucristo lo estaba declarando grandemente. Otro punto de interpretación de esta porción es que el Señor Jesucristo estaba dispuesto a darle y a delegarle la predicación de la palabra aún a aquellos que ellos consideraban que eran despreciables. Porque no es tanto el uno creer que uno está preparado, sino que el Señor Jesucristo capacite a uno. Así que ese buen samaritano, como le llamamos esta parábola, tenemos que ser así mismo todos nosotros, mi hermanito querido. Así que es obvio, ¿verdad?, como reseñamos aquí, que este hombre no estaba buscando nada. Este hombre lo que estaba era tratando de justificarse a sí mismo. Y el punto central de esta porción es que nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no vamos primero a nuestros hermanos y a nuestros semejantes. ¿Okay? Aquel levita y aquel sacerdote y el intérprete de la ley incluido, fíjense que él no menciona al intérprete de la ley como personaje de la parábola porque ya le estaba hablando a uno de ellos directamente, pero ese trío de personas que eran en gran standing, el Señor básicamente pues no los podía utilizar porque ellos amaban más a ellos mismos que al Señor. ¿Sabe cuál era la parte más triste? Todos los que le hacían caso a estos hombres, que iban a escuchar su palabra todos los días, iban a ver su mal ejemplo todos los días. Imagínate qué cosa más terrible es, hermano. Así que, para la gloria del Señor, gracias a Dios que Dios ha puesto cordura en nuestro corazón para poder entender su palabra y que nos ha salvado por la fe en Jesucristo. Así que, gloria sea el Señor. Así que, esa es nuestra responsabilidad, mi hermanito querido. Poder ayudar a los demás, pero más importantemente, poderles predicar el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Así que hay un gozo en poder servir al prójimo. Gloria al Señor. Amén. Déjenme ir a la última porción, mi hermanito querido. Y con esto vamos a resumir el capítulo 10. Usted ha visto que este capítulo ha sido enfocado en el gozo de servir al Señor, la bendición de servir al Señor y el gozo que el mismo Señor Jesucristo tiene cuando ve que sus siervos le están sirviendo. Amén. Vamos a leer esta última porción y vamos a resumir. Versos 38 al 42, algún hermanito o hermanita que lo quiera leer. ¿Alguien que desee? Hermana Sara. El gozo de servir correctamente. Esta parte es importante, por eso la quise incluir y con esto vamos a resumir y terminar.
Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Gloria sea al Señor. Hermano, a través de la Escritura, especialmente cuando usted va a Juan capítulo 11, usted ve el amor que el Señor Jesucristo sentía por esta familia. Amén. Marta y María eran las hermanas de Lázaro. Eran tres hermanos que vivían en Betania. Betania era una aldea que quedaba pegadito de Jerusalén. O sea, cuando se relata esta parte, es evidente que el Señor Jesucristo estaba en el área de Jerusalén ya. O sea, había llegado desde allá arriba, desde el mar de Galilea, hasta Jerusalén. No todos los relatos que están en Lucas son cronológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos van en orden de tiempo. Usted va a ver que van a haber relatos que aparecen en Jerusalén y después aparece arriba de nuevo allá en el mar de Galilea. ¿Okay? No pretende Lucas en ningún momento el reclama ser cronológico aquí. De igual forma, en el libro de los Hechos, algunas partes son cronológicas, otras no. ¿Okay? Así que, por eso que usted ve y dice, wow, pero ¿qué pasó desde que fueron allá hasta aquí abajo? Un montón de cosas. Usted las va a seguir viendo cuando vayamos ahora al capítulo 11 en adelante. Ahora bien, el Señor Jesucristo sentía un amor profundo por estos tres hermanos. ¿Amén? Y en otras porciones de la Escritura, como por ejemplo en Juan capítulo 11, ¿amén? En Lucas, ¿verdad? Como estamos viendo aquí, 10 al 38 al 42, y en Juan capítulo 12 también, donde habla obviamente de la resurrección de Lázaro. ¿Amén? Él tiene un amor profundo por ellos. ¿Por qué? Porque eran considerados casi como si fueran sus hermanos. Amén. En él se identificaba y él veía el amor que ellos tenían por la obra que él había venido a hacer en el mundo. Gloria al Señor. Y habían sido objeto de su amor siempre. Gloria al Señor. Ahora bien, en esta porción que nos está relatando aquí el evangelista Lucas, dice que en esta ocasión entró en casa de Marta, la casa de María y la casa de Lázaro. En que esta porción no se nos menciona a Lázaro, ¿verdad? No creo que haya nada de peculiar, ¿eh? Es que simplemente los protagonistas de este cuadro que estamos viendo eran Marta y María y Jesús. Y dice que Marta parece que era la más hacendosa de la casa, por lo menos en ese momento. Y cuando llegaba alguien a la casa, pues había que atenderlo. Y el Señor Jesucristo llegaba a la casa y Marta le quería dar comida. Amén. Y en aquellos tiempos, pues, más trabajo daba todas las cosas, hermano. En aquellos tiempos no había TVD ni esas cosas, no se podía ir a ningún sitio. Mira, manda a comprar tal cosa. No, hermano, las cosas había que hacerlas uno mismo. Y ella se puso a hacerla, a prepararlo todo. Amén. Como debería ser, fue un ama de casa. Y dice que empezó a hacerse. Pero entonces, María, desde que Jesús llegó, dice que ella se sentó a los pies del Señor Jesucristo. Usted la ve aquí. Ella estaba aprovechando que el Señor Jesucristo estaba allí para escuchar la palabra del Señor. ¿Usted se da cuenta qué era lo que estaba pasando, hermano? El Señor Jesucristo estaba allí. Hoy en día, aquí nosotros tenemos que leer la palabra que el Señor Jesucristo mismo, ¿verdad?, encomendó a su Espíritu Santo que le inspirara a los hombres que la escribieron. Y la palabra dice, él mismo en Juan capítulo 1 dice, que la palabra era Cristo Jesús. ¿Amén? Pero ahora, gloria a Dios, es así. Pero en aquel momento la palabra viva que era Cristo estaba allí. Y cuando María oyó que Cristo estaba allí, ella dejó todo, 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 para escuchar al Señor. Marta se puso a cocinar. Y usted dirá, pues cada cual tiene que hacer lo que tenga que hacer. Pero el asunto es que Marta se molestó, porque vio que María no estaba dando un tajo, como dirían hoy. Marta no se está fajando, María no se está fajando, María no está trabajando, y a mí me está tocando todo, y ya me enfogoné. Eso es lo que estaba pasando allí. Y entonces ella regañó al Señor. Fíjese eso, ¿cómo es eso? Y dijo, Señor, Señor, parece que a ti no te importa que yo esté aquí fajada haciendo todo el trabajo y María está sentada ahí. Así fue que le dijo. No te da cuidado, no te importa, no te preocupa. ¿Vio? Hermano, mire, aquí lo importante es lo siguiente. En la obra del Señor hay un montón de cosas que hacer. En ese momento había que prepararle la comida al Señor, porque el Señor tenía que comer. Y te aseguro, Marta, María y Lázaro también. ¿Sí? Había que hacerlo. Pero hay unas cosas que son más importantes que otras. ¿Amén? Y más importante era escuchar lo que el Señor Jesucristo tenía que decir. Más que decir, yo no tengo tiempo para escuchar al Señor Jesús porque estoy sirviéndole. Y ese es el punto de esta historia. Uno se puede conseguir afanado, fajado, desbaldado, como dicen por ahí, trabajando para el Señor, haciéndolo mecánicamente. Y se pierde por completo la bendición de disfrutar de la bendición de Dios, de escuchar, amar su palabra y servirle con gozo. Lo que estaba pasando aquí es que Marta, por el contexto, pues no estaba haciéndolo con gozo. Estaba de mal humor porque ella pensaba que me tocó toda la carga a mí y nadie más me está ayudando. Y estaba perdiendo el gozo de que el Señor estuviera en su casa. ¿Tú sabes lo que es eso? El Señor Jesucristo en su casa. Y se estaba perdiendo la bendición por estar afanado. A veces eso me hace recordar un montón de personas, ¿verdad? En otras congregaciones yo me acuerdo de personas que se perdían los cultos. Y no era porque estaban trabajando para el Señor literalmente, estaban a veces entretenidos en un montón de boberas más, cosas administrativas de la iglesia. Y por allá la predicación, ellos por allá bobeando en un salón, llenando papeles, apuntando cositas, llenando papelitos y boberas de esas. Pero ¿qué sacaban con eso? Nada. Inclusive otras muchas personas bien afanados en un montón de cosas, hermanos, afanados y tenían un montón de cosas para hacer en unos supuestos ministerios, pero uno nunca los veía con amor por escuchar la palabra de Dios. Y yo pensaba, pero ¿y cómo es posible que tú vayas a llevar un ministerio si tú no amas escuchar la palabra, si tú no amas orar, si tú no amas servir al Señor en otras cosas? O sea, es un ministerio como que artificial, como para entretenerse. Y podía pasarle como a Marta, la bendición de Dios allí, y tú mirando vaya por otro lado, el embajo por allá. ¿Y dónde está la bendición de Dios? Que no la ve, la bendición de Dios ahí, al frente. Y no la aprovecha. Y eso le pasaba a Marta. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, ¿no? Él no le mandó a María, María, levántate y ayuda a tu hermana. Él le dijo, mira Marta, Marta, como quien dice, con esa paciencia. Estás afanada y turbada, estás diciendo incoherencias, en otras palabras. Y estás de mal humor, con muchas cosas. Parece que cocinando y se vería así lavando y allá despescuezando una gallina. Ven, dale, 20 cosas estaría haciendo Marta ese día. Dice, pero una cosa es necesaria. Dice, la cosa más importante es esta, es la que escogió María. Y yo no se la voy a quitar. ¿Amén? Eso no quiere decir que ahora nunca más se cocinan las casas, nunca más se limpia, nunca más se hace nada y la hierba se come la casa un día. Eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo es que hay unas prioridades para todo. ¿Amén? Por eso es que usted ve que yo hago mucho énfasis y parezco un disco callado y así seguiré hasta la muerte, hasta que Cristo me lleve. De que cuando hay una prioridad que usted tiene que ajustar en su vida, hay que ajustarla. ¿Ok? Y vuelvo y le digo, es imprescindible que para que usted pueda crecer en Cristo, dos cosas. Primero, se congregue consistentemente, y segundo, usted le dé la oportunidad al Señor de que usted pueda servir en su obra. ¿Amén? Marta aparenta estar sirviendo, pero no le estaba haciendo de bendición, por lo tanto no estaba sirviendo al Señor nada. Estaba respondiendo a una carga que ella sentía. Pero María lo estaba haciendo con gozo. Y parecía que no estuviera haciendo nada, porque va a haber tiempo que el obrero va a recibir palabra de Dios y va a haber tiempo que el obrero va a estar fajado trabajando. Pero en ese tiempo no era tiempo de estar fajado, era tiempo de escuchar al Señor. ¿Vio? Eso es lo que estaba pasando ahí. Así que ese es el reto que nos hace. Fíjate que este capítulo, como hemos visto, hermano, nos relatan unos discípulos que salieron a predicar. Un Señor que los envió a predicar. Los discípulos que vinieron gozosos, contentos de que hubieran tenido poder hasta por los demonios, encima de los demonios. Y el Señor recalcándole que el verdadero gozo era que ellos estuvieran con su nombre escrito en el libro de la vida. Y el Señor gozoso bendiciendo a Dios Padre por la victoria que le había podido dar a ellos sobre el reino de las tinieblas. Contrasta eso sobre el castigo que iría a haber sobre aquellos que rechazaran el Evangelio. Porque todo el mundo tiene que tomar una decisión. Y la decisión es debido a muerte. Contrasta eso con que con el varón que trató de justificarse diciéndole, yo estoy sirviendo por 20.000 helados y yo soy de esta forma. ¿Qué tú crees, Señor Jesús? Y el Señor Jesús le relata la parábola donde dice, no son aquellos que se creen que son, sino son los que el Señor ha escogido para trabajar y son los que verdaderamente aman a su prójimo. Porque tenemos que amar primero a nuestros semejantes para poder decir que amamos a Dios. Y contra aún ese contraste, entonces está este detalle aquí. Ninguna de esas dos mujeres eran malas. Eran dos mujeres de fe. Usted lo ve evidentemente más adelante cuando vea a Juan capítulo 11 y capítulo 12. Eso no nos cabe ninguna duda. Pero alguien, un buen creyente en Cristo puede afanarse con 20.000 cosas y un montón de cosas que tiene que hacer. ¿Usted sabe que su familia es un ministerio? Cuidar de su familia, cocinar para su familia, liderar su familia, proveer su familia es un ministerio. Pero puede pasarle como a Marta también, que se afane tanto con esa, que no tengo tiempo ni para escuchar la palabra del Señor. Y no puede llegar a ese punto, hermano. ¿Sí? No hay trabajo, no hay asunto familiar, no hay nada, no hay estudio, no hay nada que sea más importante que escudriñar la palabra del Señor. Y yo se lo digo por experiencia. Y yo les he testificado a muchos directamente acerca del poder de Dios que se manifiesta cuando usted le es fiel al Señor. Amén. Prueba al Señor para que usted vea. Gloria al Señor. Así que vamos a resumir. Gloria a Dios. Todos estos detalles son los que les relaté. Los pusimos aquí para que los hermanitos que van allá en la web lo puedan tener todo. ¿Ok? Gloria al Señor. Aplicaciones de lo que hemos visto hoy. Y con esto terminamos. Primero, ¿cuándo es el tiempo de la cosecha de las almas? Los campos están listos para la cosecha. Es ahora. ¿Ok? ¿Quiénes son los que tienen que orar por más obreros? Los mismos obreros, dice, rogad al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Los que reciban los beneficios sostendrán la obra. O sea, los mismos que escuchan la palabra son los mismos que van a apoyar la obra del Señor. Pero hay un castigo terrible para aquellos que rechazan el Evangelio, hermano. Porque esto no es relajo, esto es debido a muerte. ¿Amén? El que creyere será salvo. Y el que no creyere será condenado. ¿Ok? Inclusive, más terriblemente sobre aquellos sobre los cuales se hizo una evidencia de poder, de salvación, de milagros, y aún así no creyeron. ¿Ok? Otro detalle bien importante es que a quien se le ha dado mucho, mucho se le va a exigir también. Gloria sea al Señor. ¿Ok? En el contexto de las versiones que estuvimos leyendo aquí, especialmente los versos de que nos hablaban sobre las ciudades. ¿Amén? ¿Cuántas señales no hizo el Señor en Capernaum? Montones. Todos esos milagros que hizo en Capernaum. ¿Cómo será posible que la gente de Capernaum no creyera? ¿Cuánta bendición ha derramado el Señor Jesucristo sobre Puerto Rico? Cada vez que pasa un huracán y pasa por allá para el norte, dice, ¡ay, el Señor nos protegió! Y usted dirá, ¿y dónde está la gente sirviendo a Dios en el país? O sea, el Señor ha mostrado una misericordia tan grande sobre Puerto Rico, literalmente la isla del Cordero, ¿amén? Pero el Señor le va a pedir cuentas a Puerto Rico. Dice, cuando el Señor venga, hallará fe en Puerto Rico. ¿Amén? Ahora bien, ¿el verdadero gozo del cristiano es cuál? Que su nombre está escrito en el libro de la vida, gloria al Señor. Ahora bien, respecto a la parábola del buen samaritano, la pregunta que debemos contestar no es ¿quién es mi prójimo? Sino ¿a quién puedo ser un prójimo? ¿Amén? No esperar a ser servido, sino servir a los demás. Y por último, en la porción que leímos de Marta y María, la comunión con Cristo es una prioridad. Me gustaría decir, es la prioridad. ¿Amén? No puede haber un ministerio que le impida a usted estar en verdadera comunión con Dios, en poder dedicarle tiempo a la oración, dedicarle tiempo al estudio de la palabra y dedicarle tiempo, sobre todas las cosas, a congregarse. Porque ahí es que está la bendición y el crecimiento. Y por último, yo le hice un reto al principio. ¿Sí recuerda? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál fue el reto? Anhelo, ¿cómo dice el coro? Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. ¿Amén? Así que si usted quiere trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Y para eso es que está la iglesia, para que usted pueda encaminarse y crecer como un obrero. Así que ese es el reto que yo le hago, hermano. Amén. El Señor le está llamando. El Señor Jesús está llamando. Es otro coro. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Ah? Dice, háblame, oh, háblame. Lléveme aquí, responderé, Señor. Háblame, te diré. Heme aquí o envíame, Señor. Gloria a Dios. Y el Señor Jesús te está llamando para que tú le sirvas. Amén. Tendrás 20,000 problemas, 20,000 tranques, 20,000 complicaciones de tiempo. Pero el Señor te va a dar victoria sobre todas esas cosas. Amén. Y el Señor Jesús se llama. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna aclaración? ¿No? Gloria a Dios. La semana que viene, el querido hermano James nos va a traer el estudio que está en el capítulo 11. Amén. La seguridad del discípulo. Así que lea el capítulo 11. Amén. Hay temas, muchos temas, hermano. El tema de la oración es principal. Así que estudie bien ese tema. Gloria al Señor. Y va a hablar también acerca de la generación con la cual se encontraba el Señor Jesucristo en aquello. Entonces es un capítulo extenso, pero si usted lo lee con calma y viene preparado, lo podemos cubrir. Amén. Capítulo 11. Semana que viene. La semana siguiente a esa, que va a ser el día 29 de marzo, ¿okay? Vamos a tener la visita aquí de nuestro querido hermano Bercelio Muñoz. Usted conoce al hermano Bercelio, muchos de ustedes le conocieron el año pasado, otros lo conocen de anterior. Él apareció de sorpresa en casa ayer, está en Puerto Rico, y fue una agradable sorpresa porque lo amamos de corazón a este varón. Él va a estar aquí hasta fin de abril, así que lo conseguimos para que esté con nosotros el día 29 y va a estar con nosotros también el día Jueves Santo. Amén. Así que el día que dijimos que íbamos a tener una película, pues no vamos a tener la película, porque vamos a tener mejor a nuestro hermanito Bercelio, que nos va a traer la palabra evangelística ese día. Amén. Así que ore mucho por él. Él está durante todos estos días pues ministrando en Puerto Rico. Usted sabe que él viene a dar por gracia lo que Dios le dio a él, y a la misma vez también a quienes él bendice, como decía el verso 7 del capítulo 10, apoyan su obra allá en Colombia. Amén. Y así sabe, si él puede llevar un dinerito allá a Colombia para seguir la obra del Señor grande que se está haciendo allá. Así que él bendice aquí y los hermanos a través de él bendicen allá. Así que este martes, no el otro, riegue la voz para que podamos ese día estar aquí y nos podamos gozar con la palabra de Dios que él va a traer. Y el día allá en Jueves Santo, que eso cae 21 de abril. Pero todavía de aquí a allá eso falta un tiempito, ¿ok? Bueno, amén. Gloria a Dios. Pues hermano querido, vamos a orar. Le damos gracias a Dios que tuvimos a Jessica aquí con sus tres niños. Amén. Qué bueno. Gloria al Señor. Vamos a orar. Incluyan a Jessica, gloria a Dios, en esta oración. Incluyan a este señor Víctor Torres, que está allá en el hospital también. Que nos han pedido que le visitemos. Mañana le vamos a visitar para llevarle la palabra del Señor. Amén. Ore por el tramito Bercelio, por algún otro que tenga alguna necesidad. Sí, maestro Catagué. Elizabeth. Elisa. La de Miguel Robledo. Ok. Ok. Vamos a orar por Elisa. Gloria al Señor. Elisa, que tiene, está enferma. Ella es paciente de cáncer. Gloria al Señor. Sí.
Del alcalde
Isabel.
¿Cómo se pagó mi cuando él comenzó como alcalde? Pues bueno, en plena campaña ya le diagnosticaron cáncer en el seno. Pero tuvo una previsión. Mi previsión fue que cuando hicieron un pago que hacen, pues ya no es el ya solo volvieron al interno y ya le está, pues.
Imagínate.
Como tres mil zapatos.
Imagínate. Bueno, esposa del alcalde Isabel. Rosa se llama.
Rosa Irizarri.
Rosa Irizarri, ok. Ajá. Acto. Está bien. Recuerde a Elisa, paciente de cáncer. Rosa, paciente de cáncer también. Manito Bercelio, sí, amén. Gloria al Señor. Víctor Torres, que está recluido. Amén. Gloria al Señor. Maite Sara. Luis Sara tiene unas peticiones. Vamos a orar por ellas también. ¿Alguien más, hermano?
Ahora también a la maestra del coro chico, que se murió el papá hace dos días.
¿Ok? Murió el papá, por ese Señor. Vamos a orar por ello. ¿Alguien más, mi hermano? ¿Se recuerda todas las cosas que dijimos? ¿Alguien se atreve a orar por ellas? ¿Amén? Pues déjeme orar a mí. A ver si yo me acuerdo. ¿Está bien? Estamos. Oramos. Padre Santo, Señor, ahora te damos gracias, Padre Santo, intercediendo en esta hora por Jessica, Señor, que nos visitó. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque ella pudo estar con nosotros hoy. Esperamos, Señor, y confiamos seguramente que tu palabra haya sido de bendición para ella. Bendícela, Señor, a ella junto con sus tres hijos, Señor, en esta hora, Padre Santo. Gracias, Señor. Oh Padre, también estamos tan contentos de que nuestro amigo Bercelio, Señor, esté por acá en Puerto Rico. Gracias por haberle traído. Gracias por poder contar con él para dos días, Señor. Te pido que pueda ser de bendición aquí en tu casa y que tú le prosperes donde quiera que esté en Puerto Rico, predicando tu palabra tal y como está escrita, Señor. Bendícelo a él, su esposa Leito. Oh Señor, su hija Tirsa allá en Colombia, su otra hija Isabel, Señor. A su hijo Daniel, su esposa. Oh Señor, allá en Wisconsin. Gracias, Señor, por ello, por esa familia que te sirve de corazón. Señor, bendícelos ahora allá donde están, en Colombia y en Estados Unidos. Señor, ahora también, Padre Santo, te queremos pedir, oh Señor, por este señor Víctor Torres, que aún no te conoce, Señor. Permite que podamos visitarle mañana por la tarde para llevarle tu palabra. Permite, Señor, que él pueda ser salvo en esta gravedad de la enfermedad que tiene, Señor. Permítele que él pueda considerar a tu Hijo Cristo como Salvador y pueda ser salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Padre, también estamos intercediendo por Elisa, Padre Santo Elisa. Sabemos, Señor, que ella es paciente de cáncer hace muchos años, Señor. Hace literalmente casi 10 años. Te pido, Señor, que la mires con misericordia. Y en su padecimiento, Señor, no importa cuán avanzado pueda estar, obra con poder, Señor, en ella. Mira, Señor, también su vida. Bendícela, Señor, en su totalidad. Permite que ella pueda estar gozosa, Señor. Aumentale la fe, mi Señor Jesús. Permite que tú obres en ella y te glorifique, Señor, en la vida de Elisa, Señor Jesús. Padre Santo, también estamos intercediendo, Señor, por Rosa, Señor. La esposa del alcalde Isabela, que también tiene cáncer, Señor, y aparenta será regado, Señor, para otros órganos del cuerpo, Señor. Te pido, Padre Santo, por ella. Intercediendo, Señor, ten misericordia de esta señora de Rosa. Intercedemos, Señor, en pro de ella, Padre, para que tú con tu misericordia la toques, oh Señor, y la puedas sanar, Señor. Estamos intercediendo para que en tu voluntad, Señor Santa, tú la puedas sanar a ella. Tú eres el que tienes el poder y puedes hacer el milagro de sanidad, Señor. Siempre para que tú seas el que te glorifique, Señor, para que te reconozcan que tú eres el que tienes el poder, para que muchos puedan aún ahí, Señor, conocer que tú eres el poderoso y tú eres el que salva y el que sana, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, creyendo, Señor. También, Padre, estamos intercediendo, Señor, por nuestro marido Luis y Sara. La petición especial que tienen por unas decisiones que tienen pendientes, Señor, ellos como familia. Yo te pido, Padre Santo, que tú les ilumines, oh Señor, que tú les des cordura, que tú les permitas, Señor, esperar cuando tengan que esperar o actuar cuando tengan que actuar. Te pido, mi Señor, que les des la mente clara y que con tu Espíritu Santo tú lo dirijas, Señor, en las decisiones que tienen que hacer, Señor. Gracias, Padre, por su vida y por la bendición que ellos son para nosotros también, mi Señor. Padre, míranos a nosotros que estamos aquí también, Señor. Todos los que estamos sentados aquí, muchos de nosotros pudiéramos tener muchas necesidades, Señor. Ahora mismo te pido por el hogar, Señor, de mi hermanito Wilmer, por Wilson, por Edna, Señor. Que tú obres con poder allí, que sea la paz tuya, obrando con poder en este hogar, Señor. Que tu paz esté permeando allí, Padre Santo. La cordura, Señor, que viene por tu Espíritu Santo, Señor, la paciencia, oh Señor, que sea reinando en ese hogar. Oh Señor, te pido tu bendición grande, Señor. Sabemos que hay una bendición grande todavía incidiendo sobre ese hogar, pendiente sobre ese hogar. Permite que cada uno de ellos pueda reclamar esa bendición, creyendo con fe de que tú le vas a dar la victoria sobre cualquier situación difícil que estén pasando, Señor. Obra con en esta familia, mi Señor Jesús, para tu gloria. Permítele, Señor, a cada uno de ellos, a Wilmer, a Wilena, Señor, a Willy también, que puedan estar en paz, esperando que tú vas a hacer la gran obra de liberación en ese lugar, Señor. Gracias, Padre Santo. Señor, en esta hora también estamos pidiéndote, Señor, por cada una de nuestras vidas, Señor. Hemos hecho el reto para que nosotros cada uno podamos ser obreros. Tu obra necesita obreros. Necesitamos muchos obreros. Que estemos de corazón sirviéndote. Que estemos entregados a la obra. Que te pongamos por prioridad, Señor. Los tiempos son malos, los tiempos son cortos, y tú nos estás llamando, y nos estás llamando, y nos estás llamando, Señor, para hacer tu obra. Permítenos, Señor, con el mismo corazón que estamos aquí, tranquilos y sosegados, tú con tu Espíritu Santo nos puedas hablar a cada uno de nosotros, Señor. Señor, ¿cuántos y tantos ministerios hay? Posiblemente ni yo mismo me acuerde de todos. Estoy seguro que ni me acuerdo de todos. Pero tú, claramente, a través de tu Espíritu, tu obra es esta. Y tú sabes mejor que yo los ministerios que hacen falta en este lugar. Así que, Señor, estamos confiados en que tú vas a hacer la obra a través de mis hermanos. Los obreros no están en ningún otro país. Los obreros están aquí, y están aquí en tu casa, Señor. Capacítalos y prepáralos, Señor, para el ministerio, mi Señor Jesús. Oh, Padre Santo, ahora te damos gracias por todos mis hermanos que están aquí, incluyendo, Señor, aquellos que no pudimos ver hoy. Bendícelos, Señor, allá donde quiera que estén. Ahora nosotros vamos a salir, Señor, de este lugar. Te pedimos que nos lleves con calma, Señor, por ahí por la calle, que nos lleves con mucha bendición a nuestras casas, que nos permita llegar y poder descansar, Señor, para el día de mañana, Padre Santo, y que tú nos bendigas el día de mañana. Oh, Señor, te pedimos que tengamos una noche tranquila, mi Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, y te pido ahora que nos podamos saludar en el nombre de Jesús, y que tú, Señor, nos bendigas en toda plenitud, Señor. Gracias, lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria sea el Señor. Hermanito, Dios les bendiga. Que vayan bien, salúdense.